Ser podcast.
When I was young, it seemed that life was so wonderful.
La ventana de los libros.
A miracle.
Con Marina San Martín.
Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Abrimos la ventana de los libros también en verano, o sobre todo, diría yo, Emma Vallespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
También, sobre todo en verano.
Sobre todo.
Porque ¿quién no se va de vacaciones o a pasar el fin de semana fuera como yo? Y nos llevamos en la maleta, en la bolsa, más libros que días tenemos para leerlos. ¿No os ha pasado,
sí,
Iñaki?
Todo el rato.
Yo llevo con uno ahí estirando, que no hay manera, sobre historia del arte, no sé, un mes, es una locura, vamos.
Yo este fin de semana que me he ido a pasarlo fuera llevaba 2 libros.
Sí.
Por supuesto, no he podido abrir ninguno porque con un niño de 2 años me he quedado dormida con él. Pero la intención es lo que cuenta.
Eso es.
Marina San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marina es escritora, es librera de Cervantes y compañía y un verano más es prescriptora de La Ventana. ¿Cómo estás?
Pues encantadísima de estar aquí otra vez, un año más. Todo vuelve.
Todo vuelve, ¿verdad? ¿Cuántos libros llevas tú en la maleta cuando te vas de viaje?
Pues yo muchos. Si es de formación profesional, totalmente. Porque en este caso, por ejemplo, esta mañana he vuelto de Valencia, me fui para 4 días y me llevé 2 libros, Adelanto del Otoño, enormes, que ya en mi cerebro sabía que de verdad no los iba a leer, pero es como que me siento más segura llevándolos.
Me estáis dejando fatal, ¿eh? Yo con el libro de Historia del Arte un mes y vosotros ala. En fin.
En verano también tenemos concurso de microrelatos. Alejandro Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandro es profesor de la Escuela de Escritores. Luego vamos a presentar el en qué va a consistir el concurso de relatos con banda sonora, aunque nuestros microrelatistas bien lo saben. Tú eres también de los que lleva un montón de libros en la maleta y te lees la mitad.
Sí, o menos de la mitad. Además, en verano uno piensa que va a tener más tiempo y aprovecha, ¿no?, para guardar los libros gordos para el verano y no funciona así, la verdad. O sea que sí, me pasa 100%.
No renunciamos, decía, al concurso de relatos porque una de las cosas más gratificantes de esta sección, además de compartir con oyentes y autores la pasión por los libros, es comprobar cómo a veces también ha puesto su granito de arena despertando vocaciones y carreras literarias. Hace unas semanas, Arantxa Portavales nos contaba que una de sus primeras incursiones en la literatura fue como concursante de relatos en cadena y nos habló de una buena amiga, o ya una autora consolidada, la que le pasó algo parecido. Tuvo un flechazo con el microrrelato escuchando este programa y desde entonces no ha parado de escribir y de explorar nuevos formatos. Hoy Mar Horno se va a asomar a la ventana para presentarnos Piedras Santas. Es un libro de cuentos publicado por Edasa y que empieza así.
El otoño descuella sobre las cenizas del verano. Verano de sequía y gallinas muertas. Una casucha se levanta junto a unos olivos anémicos y de mala casta que han sido ganados a la selva. La exuberante vegetación espía desde la frontera, dispuesta a reconquistar su territorio en cualquier momento. El mar queda lejos, pero algunas noches de marejada se oye su mal humor desde el terruño. Es aún de noche. Mateo se levanta del lecho, tose, se ciñe el pantalón con una cuerda y sale de casa. Con las manos en la cintura, mira el pedazo de mundo que le ha tocado en suerte. Escupe. Maldito el andaluz que lo convenció para que plantara olivos en aquella tierra del diablo. Hazme caso, Mateo. La tierra volcánica dará buen aceite. Le dará un sabor dulce y afrutado que encandilará a tus paisanos. Te harás rico. Y después de 5 años solo ha conseguido pasar hambre y perder sus cuartos en traer los plantones desde ultramar. El hombre se dirige al corral para coger algunos aperos. Observa las piquetas y la limpia amontonadas junto al pilón. Cerca de ellas hay un bulto blanquecino y resplandeciente tirado en el suelo. Maldice. Zoquetes que no sirven para nada.
En los estudios de Radio Jaén, Mar Horno, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Hoy, pues súper contenta de estar en la ventana de los libros, como que no me lo creo, ¿no? Súper emocionada.
Si esta entrevista, mira, ahora que tenemos aquí a Marina, si esta entrevista fuera una novela negra, ¿se cumpliría eso de que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen? En tu caso, vuelves casi que donde todo empezó de alguna manera.
Donde todo empezó. Yo siempre lo digo, había sido una lectora voraz toda mi vida, pero nunca había sentido la necesidad de escribir, hasta que por casualidad di con la página de la Escuela de Escritores de Relatos en Cadena y fue, bueno, me voló la cabeza, no podía creer lo que estaba leyendo, unos textos súper breves, súper cortos y que me emocionaban más que alguna de las novelas que había leído, ¿no? Y fue cuando nació como un gusanillo que yo quería no solo escribir microrelatos, sino publicar microrelatos, ¿no? Y desde 2011 que empecé, pues 11 años solo dedicada exclusivamente a microrelatos. Y bueno, luego ya empecé a explorar, pues bueno, relato corto, novela, y aquí sigo, ¿no? Con esta pasión, ¿no? Que me arrolló, el microrelato me llevó por delante.
Alejandro, el profesor de la Escuela de Escritores, está hinchando así como
sí,
un pavo real.
Un pavo, sí. Es que escuchar el ejemplo de Mar es una maravilla para nosotros, tanto como profesor como trabajador de la escuela, ¿no? Que algo tan bonito como este concurso de relatos en cadena que llevamos ya tantos años aquí en la cadena SER sirva para crear vocaciones y para cumplir los sueños de escritores y de alumnos es una maravilla. Cada vez que un alumno te dice o que alguien de relatos en cadena que ha publicado, que ha alcanzado algo, que ha conseguido, para nosotros es un sueño, es un orgullo.
Claro que sí. Mar, a ti de pequeña, ¿quién te contaba cuentos?
Pues yo siempre digo que soy nieta del cuento oral y hija de la biblioteca pública, ¿no? Y mi pasión por la historia nació con las historias que me contaba mi abuela. Era analfabeta, se llamaba Emilia, pero contaba unos cuentos maravillosos. Y en esa época, porque yo nací en los 70, ¿no? Que no había apenas juguetes, ¿no? Las historias formaban parte y los cuentos de nuestra vida, ¿no? Y yo estaba todo el día detrás de mi abuela. Abuela, cuéntame un cuento. Abuela, cuéntame un cuento, ¿no? Y es el recuerdo más bonito que tengo de mi infancia, ¿no? Espero que ahora me esté viendo y ahora los cuento yo, ¿no? Los cuento yo.
Y luego fue casualidad entonces que estudiases documentación en la Universidad de Granada, ¿no? Es una mera casualidad.
Bueno, pienso, yo con 18 años pues no tenía vocación ninguna, la verdad. No tenía, no, mi amiga, yo quiero ser enfermera, médico, ¿no? Y entonces, bueno, saqué matrícula de honor en COU y mi padre quería que fuese médico, pero yo no me veía capaz, ¿no?, de esa responsabilidad y no tenía ninguna vocación, ¿no? Solo me gustaba leer y de la lectura no se podía vivir, ¿no? Y entonces supongo que elegí lo más cercano que había a los libros, ¿no? Que era la biblioteconomía y la documentación, claro, ¿no? Claro.
Piedras Santas es un libro de cuentos que nacen a partir de una mezcla muy singular entre fantasía y realidad. ¿De dónde nace la idea de este libro?
Pues cuando yo llevaba ya 11 o 12 años solo con mi correlato, había publicado dos libros. Ya, bueno, pues como era tan concursera, porque mi correlato es verdad que se mueve en los concursos, escribí un relato corto y gané un concurso, ¿no? Y se lo di a Arancha Portavales, ¿no?, para que lo leyera. Mira, Arancha, que ya he escrito algo más largo y tal. Y cuando Arancha lo leyó, me dice: Mar, esto no es un relato corto, esto es tu novela, esta es una novela, tienes que empezar la novela ya. Y comencé a escribir una novela que es inédita, anterior a este libro, donde creé un país, creé ciudades y todo un universo de personajes, ¿no?, muy extremos, y me encantó escribir esa novela. Y de esa novela nació el libro de relatos, como iba a ser un... bueno, una novela corta incluso, pero llegó a 400 y pico páginas. Me lo había pasado tan bien, lo había disfrutado tantísimo, que quise seguir en ese universo que yo había creado, ¿no? Pero ya no me atrevía con otra novela, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a empezar con... Voy a escoger una ciudad de ese país que yo había inventado y voy a ambientar relatos cortos en esa ciudad, ¿no? Y de ahí nació este libro, Piedras Santas, que lleva el nombre de uno de los relatos.
Tenemos que hablar del tono de los cuentos, Mar, porque están llenos de venganza, de rencor, de frustración. El tono es muy oscuro y yo te he leído decir que, bueno, que al final la vida es muy dura y los finales felices son la gran excepción. Y eso es un poco, ¿no?, la historia de tu libro.
Sí, los temas son duros, son incómodos, porque la vida es así. Quizás también influenciada porque yo también trabajo en televisión, soy documentalista audiovisual, de informativo, y claro, lo que predomina son temas sociales y sucesos, ¿no? Son los temas que a mí me llegan. Y todos los temas, aunque me dicen, es que son muy, muy duros, muy tristes, muy, muy tremendos, digo, pues lo que está en los medios informativos todos los días, ¿no? Y aunque el libro está, yo imagino que la época es finales del 19, principios del 20, se podía desarrollar en la actualidad, porque los temas están ahí, ¿no? Están en los informativos. Me dice, es que hay mucho fatalismo, mucho tremendismo, pero yo pienso que en todos los cuentos, aunque son temas muy duros, siempre hay algo de redención, ¿no? Sí. Algo de esperanza. Y bueno, la felicidad supongo que está para... y el amor, ¿no? Está para vivirlo, para sentirlo. Y la soledad, el abandono, la pérdida, están... ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Y donde a mí me gusta, bueno, sacar al lector de su zona de confort, ¿no?
Hay además, Mar, hola, soy Marina. Una cosa, Marina. Me ha gustado mucho el libro, yo lo comentaba con Emma antes de entrar al estudio, me ha parecido un libro por encima de todo y para bien extraño. Un libro raro y por eso valiente, porque creo que eliges, Emma hablaba del tono sombrío, yo hablo también del tono, pero eliges un tono atípico para el siglo XXI. Yo a veces tenía la sensación de que estaba leyendo no solamente sobre algo que podría haber ocurrido en el siglo XIX, sino alguien que estaba escribiendo desde el siglo XIX, y sin embargo funciona.
Sí, sí. Cuando a mí me cuesta mucho ambientar mis historias en la actualidad, ¿no? Quizás porque hay mucho ruido, es una sociedad que se mueve muy rápido con la tecnología, que no nos deja solos con nosotros mismos, ¿no? Y a mí me gusta dejar a los personajes abandonados a sus emociones y a sus sentimientos, ¿no? Y sí que elegí este tono que, como alguien me dijo cuando lo leyó, me dice, Mar, esto ningún editor te lo va a publicar.
Para que los oyentes se hagan una idea, tengo así apuntadas algunas palabras que usas en Piedras Santas, como encopolado, aguamanil, escabel, áncora, serón, desbaretar, ¿no? Retas, sí, de alguna forma al lector para, sí, que vayan a buscar esos términos que no se usan hoy día.
Lo hago casi inconscientemente. Arancha me dice, Mar, a veces tiene un punto pedante. Y es porque a mí me encantan las palabras, pero que me fascinan. Y cuando quiero expresar algo, también la influencia, supongo, de la poesía, ¿no? Que siempre me influenció mucho, busco la musicalidad y la sonoridad de la palabra. Y igual tengo que decir banco, y empiezo banco, banqueta, taburete, y veo escabel. Digo, qué palabra tan bonita, por favor, aunque esté en desuso, aunque no sea exactamente un banco. Y claro, pongo escabel. Y así me pasa con todo, que cuando no me... La frase como que es dura, como que tiene ángulos, ¿no? Y empiezo a cambiar palabras, a buscar sinónimos, que siempre tengo el word reference abierto, ¿no? Hasta que encuentro una palabra que tiene musicalidad, que tiene sonoridad, que puede despertar en el lector... algo, la elijo, ¿no? Y supongo que por eso el libro choca tanto, porque es verdad que lo que estamos acostumbrados a leer hoy en día es más sencillo, llega muy prontito al lector, de frases muy cortas y sin mucho enrevesamiento, sin subordinada, y es verdad que el libro choca por ahí. Igual por eso ha llamado la atención, ¿no? en el Tiflos o en el Premio Andalucía de la Crítica, ¿no? Que es distinto.
También la figura de la infancia, ¿no? De la niñez, porque en el libro, bueno, hay niños que pasan auténticos infiernos, auténticos calvarios, y además son personajes que tienen esa profundidad que a veces no se les da nunca en la literatura, ¿no? Que se les tienen como personajes casi simplones y que no dan una. ¿Qué te pasa, ¿no? con la infancia? ¿Qué has querido retratar ahí?
Los niños, escribí una novela infantil, ¿no? Que cuando la gente la leyó, pues decía, esto no es para niños. Digo, ¿cómo no que no es para niños? No, el niño es muy complicado, claro, en mi universo, pero era una historia infantil, ¿no? Y yo pienso que el niño entiende perfectamente lo que le dice, imagina lo que le dice. Lo único que le puede pasar es que lo entienda literal, ¿no? Que no llegue a ese surrealismo que a mí me gusta tanto, ¿no? Pero el niño tiene una profundidad que el adulto no, ¿no? y ve más allá, ve más cosas que el adulto, ¿no? Lo que pasa es que sé que como, bueno, se le considera inmaduro, pero yo al niño, los niños me encantan y me producen una ternura. Quien hace daño a un niño había que encarcelarlo de por vida. Y al niño siempre le doy mucho protagonismo, supongo porque la infancia para mí fue muy importante, fui muy feliz. Y quisiera que todos los niños lo fueran, ¿no? Y cuando veo un niño desprotegido, en este caso la historia más dura, la protagoniza una niña y su madre, y me gustaba la historia de la venganza, ¿no? De que esa madre pudiera proteger a su hija, ¿no?
Empezaste, Mar, con el microrrelato, pero ya has pasado por la novela, el cuento, el relato corto. ¿Cómo ha sido ese salto de la precisión absoluta a manejarte a extensiones, pues lo que comentabas, de 400 páginas?
Pues las primeras 8 páginas fueron una tortura, una auténtica tortura. Además me enfadaba y llamaba a Arancha, yo esto no sigo, esto es absurdo, ¿por qué tengo yo que escribir 8 páginas, si lo puedo decir, entre renglones? Y fueron un suplicio, pero luego ya es que no pude parar, o sea, era escribir, y yo creo que esas 400 y pico páginas fueron un auténtico caos. De 5 personajes del principio llegué a 35. Fue maravilloso, pero sin embargo el paso del microrrelato al relato corto ha sido casi un paso natural, porque tienen muchísimas cosas en común, ¿no? Ambos géneros son relatos cortos que cuentan una historia de ficción, que eso es muy importante para mí, que sea inventada, pues yo soy una cuentista, ¿no? Una fabuladora, y que tiene pues poco personaje, una trama sencilla, y que tiene un final que busca la emoción del lector. Y ambos, en ambos géneros, en el microrelato y en el relato corto, cabe lo extraordinario, que es lo que a mí más me interesa contar, ¿no? A lo que yo tiendo, al surrealismo, al realismo mágico. Y ese género, esos dos géneros, se adaptan muy bien a mí, como anillo al dedo. Todo lo que nos cuente un cuento o todo lo que nos cuente un microrelato no lo creemos, ¿no? Mientras que la novela, mantener eso es muy difícil, ¿no?
Pero tiene el mismo nivel de premeditación un relato corto que un microrelato, como los que hacemos ahí en la ventana. O sea, aunque sea una extensión mucho más grande comparativamente, hay que hacer tanta premeditación, evidentemente menos que en una novela, pero entre los dos, que parecen muy distintos, hay que hacer una estructura previa y pensar muy bien cómo vas a empezar y cómo vas a acabar, o en el breve es un poco más de chispa.
Es que a mí me pasa una cosa con la escritura que puede parecer que me lo invento, ¿no? Pero yo nunca, cuando empiezo una historia, sé a dónde voy.
Ah, fíjate.
Hay un detonante, que puede ser una palabra. De hecho, el cuento de Piedra Santa, que se llama Motes, nació de un nombre propio, uh-huh, Uriel. Uh-huh. Y a raíz de ahí, quería escribir una historia protagonizada por alguien que se llamase Uriel, y de ahí fui tirando, pero yo no sabía a dónde iba. No sabía lo que quería contar, no sabía dónde quería ir, no sabía qué final iba a tener, y eso me pasa prácticamente con todo lo que escribo, ¿no? Hay una frase, un paisaje, un olor, una conversación que oigo, un personaje pintoresco que me encuentro por la calle, y es lo único que tengo. O un final, y es lo único que tengo. Y de ahí tiro, y eso es lo que me gusta de escribir. El no saber a dónde voy, el ser tan lectora como el que posteriormente luego lo va a leer, ¿no? Y eso es lo que me gusta. No sé a dónde voy, no sé. No, por ejemplo, Uriel, me dice mi hija, mamá, que el cuarto arcángel se llamaba Uriel, qué nombre tan bonito, y nadie lo conoce, siempre es Rafael, Miguel, Gabriel. Digo, ah, es verdad, qué nombre tan bonito. Bueno, pues busqué un personaje que fuese bueno en un entorno que fuese malo, malísimo, como una prisión cruelísima, ¿no? Y de ahí nació la historia, pero no sabía dónde iba, no sabía cómo lo iba a terminar. O sea, yo premeditación, por eso nunca seré una gran novelista, porque nunca tendré trama, nunca tendré final, nunca tendré, o sea, que el personaje va donde quiere.
No sé si sabes que hay un verso muy bonito de una canción de Drexler, de hecho el disco se llama La trama y el desenlace, que dice que ama más la trama que el desenlace.
Sí. Es verdad.
El camino, ¿no? El camino el que te lleva y te da igual donde lleguen, ¿no?
Sí. Mar, hablando de caminos, vamos a presentar en los próximos minutos una nueva edición, y ya van 12, de relatos con banda sonora. Si algún oyente te está escuchando y se está pensando si participar o no, ¿qué le dirías?
Pues que no se lo piense, que participe. La música es una gran evocadora de recuerdos, y más que de recuerdos, de emociones, ¿no? Y de ahí nacen buenísimas historias. Relatos con banda sonora en verano es imprescindible, ¿no? Y hará mucho disfrutar a esos escritores que se animen a mandar sus relatos de 100 palabras a la edición de este año, ¿no? De este verano. Así que los animo a todos. Yo siempre mando alguno, aunque esté en la playa, aunque esté.
Y la, ya por
última,
vicio.
La última vez fue en 2024, que quedé finalista de temporada, ¿no? Lo que pasa que al final estuve con Miguel Ángel Flores también, que siempre también participa mucho. Y ganó Margarita del Brezo y bueno, me encanta.
Te esperamos, ¿eh? Este verano.
Sí, sí, sí.
Mar Horno, autora del libro de cuentos Piedras Santas, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un auténtico placer y siempre que estoy en la ventana lo siento como mi casa, ¿no?
Lo es. Un abrazo muy fuerte, Mar.
Gracias.
Sometimes it can feel like I'm alone. When you're not around and I'm on my own. But there is one thing that's not so hard to do.
La Ventana, con Marta del Vado.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.
En 1992 nuestro lema era "Donde hay que estar". Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la actualidad sigue siendo el mismo. Porque pase lo que pase, Hora 25 está aquí para contártelo. Hora 25. Cadena SER. El poder de la conversación.
La Cadena SER presenta El placer de escuchar.
Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino. Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, concéntrate. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás. No, no quiero ver la televisión. Alza la voz. Estoy leyendo. No quiero que me molesten. Quizá no te han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte. Grita, estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Adopta la postura más cómoda. Sentado, tumbado, ovillado, acostado, acostado de espaldas, de lado boca abajo, en un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puff, en la hamaca si tienes una hamaca, sobre la cama naturalmente o dentro de la cama. También puedes ponerte cabeza abajo, en postura de yoga, con el libro invertido, claro. La verdad, no se logra encontrar la postura ideal para leer. Antaño se leía de pie ante un atril. Se estaba acostumbrado a permanecer en pie. Se descansaba así cuando se estaba cansado de montar a caballo. A caballo a nadie se le ocurriría nunca leer, y sin embargo, ahora la idea de leer en el arzón, el libro colocado sobre las crines del caballo, acaso colgado de las orejas del caballo mediante una guarnición especial, te parece atractiva. Con los pies en los estribos se debería de estar muy cómodo para leer. Tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura.
Si una noche de invierno un viajero. Italo Calvino, 1979.
Cadena Ser. El placer de escuchar.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
La Ventana. Con Marta del Vado.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento.
Seguimos en La Ventana de los Libros con nuestra librera y prescriptora Marina San Martín, con Alejandro Marcos, profesor de la Escuela de Escritores, Emma Vallespinós, Iñaki de la Torre y yo. Y Marina, estábamos comentando estas semanas, preparando la sección, que este año han cerrado algunas librerías míticas de la capital, como Tipos Infames, y hace poco supimos que más del 80% de las librerías de Madrid están en locales de alquiler, por lo que la presión inmobiliaria es el principal riesgo para su estabilidad. Es una preocupación entre el gremio del librero, os asumo.
En el gremio, y para mí es una gran preocupación, sobre todo porque es un síntoma que yo creo que no hay que dejar pasar. Tú decías, ha cerrado Tipos Infames, ha cerrado La Cafebrería, va a cerrar Amapolas en octubre, que yo creo que es una librería que, aunque sea madrileña, muchos de los que nos estén escuchando fuera de Madrid sabrán cuál es. Casi cierra la librería más antigua de España, Hijos de Santiago Rodríguez, en Burgos. Tuvo que hacer un crowdfunding para sobrevivir. Y sí que es cierto que yo creo que el alquiler es la piedra angular de este problema, pero merece la pena darle una vuelta porque yo creo que hay muchos más.
Esa es la mala noticia, la buena es que no paran de abrir librerías también en esta ciudad y en otras, me constan. ¿Leemos más que nunca?
Yo creo que, no sé si leemos más que nunca o no, creo que seguimos comprando libros como siempre, porque al saber que íbamos a charlar sobre este tema, yo me he hecho un repasillo de las últimas ferias, la Semana de San Jordi, la Feria del Libro de Valencia, la Feria del Libro de Madrid, y yo creo que con respecto a 2025 de lo que podemos hablar es sobre todo de estancamiento, porque o se ha vendido un poquito más, pero muy poquito, o se ha vendido un poquito menos. Sí que es cierto que abren librerías, pero para mí el punto está en pensar si no va a cambiar el modelo de librerías del que hemos tenido hasta ahora al que vamos a tener en un futuro. Más fugaces, con menos historia, con un perfil de librero ni mejor ni peor, pero sí diferente.
Qué interesante. Vamos a saludar a Goyo Villasevil, que es uno de estos libreros que acaban de abrir una nueva librería en mayo, creo. Es La Fuertes, que está al lado del Retiro. Goyo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todas. Gracias por darnos cabida en vuestro programa.
No, gracias a ti. Y es tu segunda librería, porque ya tienes otra, La Grant.
Sí, abrimos en 2014 Grant Librería, justo al lado de Embajadores, en el sur del barrio de Lavapiés. Con lo cual, Grant en mayo ha cumplido 12 años y también en mayo nos hemos lanzado a abrir la segunda librería, que se llama La Fuertes. Está junto al Retiro, en la calle 12 de Octubre, número 1, y os invito a todas a que paséis por allí a conocerla.
Pasaremos. ¿Y por qué ese impulso, ese ánimo de abrir una segunda librería?
Pues yo creo que lo habéis explicado muy bien. En estos 12 años, ser libreras y libreros nos ha hecho muy felices. Ha sido, bueno, creamos Grant Librería, como muchas personas se acercan al local y nos dicen, al Grant, y nos dicen, es la librería que me hubiese gustado montar, qué maravilla, sería mi sueño. Pues era nuestro sueño, lo hicimos, nos costó mucho, hemos trabajado duramente estos 12 años y nos ha generado tanta felicidad que no queremos que la presión de los alquileres nos impida seguir haciendo este trabajo que nos hace tan felices, la verdad. Y bueno, antes de que cumplan contratos y todo eso, hemos pensado pues que teníamos que luchar contra esa presión, ¿no? Y que se dieron unas circunstancias muy súper propicias para abrir esta librería pequeñita, nada que ver con Grant. Y bueno, cuando la vida te pone en esas situaciones, no puedes hacer más que decir adelante e intentarlo. Entonces, bueno, pues en el fondo es el resultado de nuestros miedos, en realidad.
Qué bien, pues aplaudimos vuestros miedos y que tengan resultados tan bonitos como La Fuentes, que entiendo que es un homenaje, ¿no?, a Gloria.
Sí, efectivamente. Ella quería ser recordada como La Fuentes, lo puso en un poema llamado Epitafio, y nos gusta poner en Madrid una librería que le hace homenaje a una mujer de Lavapiés, una mujer feminista, del colectivo LGTBIQ+, y además de clase, con conciencia de clase clara.
Pues que vaya muy bien. La Fuentes, Goyo Villasevil, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Os seguiremos el rastro, ¿eh?
Muchas gracias.
Y ahora sí, vamos con los relatos.
Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor.
No puedo vivir sin ti.
De viajes.
Dile a papá que me voy de la ciudad.
Callejeras.
Real, reconoce real, pero hay tanto falso.
De lo que quieras. Relatos con banda sonora. La Ventana.
A ver, Alejandro, vamos a sentar las bases del concurso de este verano.
Muy bien.
Son 12 ediciones de relatos con banda sonora. Uh-huh. Pues, ¿tú dirás?
Pues mira, el funcionamiento es muy similar al de otros años. Son 100 palabras. Cada semana propondremos 3 canciones para que inspiren a los oyentes de La Ventana a escribir un microrelato, como decía, de 100 palabras inspirados en la canción. No es necesario que aparezca ni el título, ni nada, ningún tipo de letra, nada, solo lo que a ellos les inspire, el ritmo, la música, etc. Las canciones y las bases estarán en la web de Escuela de Escritores a las 7 todos los lunes durante 5 semanas y tendrán de plazo hasta el jueves a las 12 del mediodía para enviar su propuesta. Que luego la semana siguiente veremos aquí en La Ventana.
¿Hay premio?
Hay premio, efectivamente. El relato ganador se llevará un curso trimestral online de escritura creativa en Escuela de Escritores, evidentemente, y además nuestro profesor Miguel Ángel Marcos, que es coordinador del área de creación musical en Escuela de Escritores y aparte de músico, productor, etcétera, convertirá ese microrelato en una canción que se estrenará en el principio de la nueva temporada de Relatos en Cadena. Vale. La estrenará ahí, pero convertirá ese microrelato en una canción.
Beatriz Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Beatriz es la ganadora de Relatos con Banda Sonora del año pasado. ¿Cómo estás?
Pues creo que más nerviosa que nunca, porque no me esperaba estar aquí hoy y estoy nerviosísima.
Oye, ¿qué recuerdas tú del verano pasado de estar mandando microrelatos a ver si te metías en la final?
Pues planificar los lunes como si no hubiera un mañana. Yo no podía ir a la playa y estar sin cobertura. De hecho, me pasó una vez que estaba en Playa Daro, allí en la playa, y salí fuera de la arena para poder coger cobertura. Fue muy complicado. Con mis hijos me aposté que si ganaba aquella noche pues unas bravas en el bar del pueblo, y fue complicadito. Y entonces siempre giraba todo en torno a los lunes. Es cierto que era la ilusión esa de esperar la llamada y ese lunes decirle a mi madre: mamá, pon la radio que esta tarde está tu niña. De 49 años, pero su niña, ¿no? Y la verdad es que hoy me habéis dado esa alegría también de volver a llamar a mi madre y decirle: mamá, pon la radio.
Claro que sí. ¿Cómo se llama tu madre?
Manuela,
escucha el microrelato con el que ganó tu niña la banda sonora que eligió el año pasado. Era una canción preciosa de Chet Baker que se llama Almost Blue y su microrelato se titula El pez que murió ahogado.
Nos gustaba jugar a las frases encadenadas.
Yo me eché a reír cuando dijiste que los peces podían morir ahogados. Tú callaste. Y un mar azul rodeó nuestro sofá. Recogimos los pies para no mojarnos y pusimos nuestra serie favorita en el televisor. Desde entonces, cuando regresabas a casa del trabajo, lo hacías con los pies mojados. Te sentabas en el sofá sin recogerlos y veíamos las noticias. No te diste cuenta del momento en el que me lancé al mar. Nadé alrededor de tus pies, noté el sabor a agua dulce y fue entonces cuando dejé de respirar.
Menudo relato ganador el verano pasado. Hay nivel, ¿eh?
Hay nivel, hay también nivel. A ver este año qué hacen. Sí, estas las imágenes y la sensorialidad es precioso. No me extraña que ganara.
Beatriz, ¿sigues escribiendo?
Sí, lo que es que escribir es un músculo que o se entrena. Lo que sí que es cierto que durante el año es complicado. Entonces yo este verano tengo planteado eso, a ver dónde voy de vacaciones y que haya un buen sitio con luz para escribir, porque es el momento que tengo. Durante el año es muy complicado. Y este año me había planteado pues no participar en el concurso, ¿no? No ser tan pesada y estar ahí.
No sé si puedes. Dando... ¿La ganadora puede participar?
Pues no lo tengo claro, eso lo tengo que consultar.
Hablaremos con el director.
En el anual sé que no, en este no lo sé, ¿no? Pero bueno, yo me auto descarté.
¿Puedes animar a tu madre o a tus hijos?
Claro.
Oye,
claro,
has dicho que, necesitas un lugar con luz para escribir. ¿Es que escribes a mano?
Escribo cuando puedo. Intento hacerlo en el portátil.
Ah,
en el portátil, pero lo hago al lado de una ventana. Ah. O sea, que yo como que necesitas un rinconcito que te ilumine. Mm. Y cuando me siento a escribir es cuando llaman a la puerta. Quiero decir, yo puedo estar fregando platos o limpiando los baños, que no me molesta a nadie, pero en el momento que digo mamá va a escribir, a los 5 minutos hay algo. Entonces, claro, este verano los tengo que adiestrar porque quiero... Bueno, empecé con la idea de una novela hace unos meses a raíz también de la participación el verano pasado y he ido haciendo un poquito, pero es que el día a día la vida me come, entonces espero comerme yo la vida este verano. Soy yo, no la vida a mí.
Oye, pues ya nos contarás cuando termines esa novela, Beatriz.
Ojalá.
¿Has visto qué precedentes? Como mar horno.
Sí. Esto me está recordando a ese chiste que publicaron los del Mundo Today, que decía: Bob Dylan no puede ir a recoger el Nobel de Literatura porque le viene el del gas.
Pues,
a ti te pasará igual. Que no
a
podrás.
Mí me pilla siempre haciendo croquetas.
Beatriz, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que
un
pases
placer,
buen
¿eh?
Verano, un beso.
Sí, igualmente, gracias.
Vamos, Alejandro, entonces con las tres canciones que propones para la semana que viene.
Efectivamente.
Venga, la primera.
Rezabas a Elvis delante del vinilo que te regalé en San Valentín. Lloraste la muerte de Bowie en bikini en una playa de Madrid.
La primera se llama Mitología Pop.
De Nueva Tragedia, efectivamente. Otra cosa que no hemos dicho es que cada semana de la selección de canciones participarán algunos de los profesores invitados de nuestro curso de escritura de canciones en Escuela de Escritores. Y en este caso, esta semana, dentro de la composición de Nueva Tragedia, está Miguel Marcos, que es nuestro profe que compondrá la canción del microrelato ganadora. Y bueno, hemos elegido esta canción como muy veraniega, ¿no? Muy de guateque.
Muy de guateque. Pues a ver a quién le inspira. Si esta canción no le inspira lo suficiente, puede probar con Once Upon a Summertime.
Once upon a summertime, if you recall, we stopped beside a little flower stall. A bunch of bright forget-me-nots.
Que evoca una atmósfera completamente diferente.
Totalmente diferente. Yo creo que esto evoca más casi a las tardes del verano, ¿no? Esa relajación y esta tranquilidad. Sí, son tres canciones muy diferentes, ¿no? Para inspirar de manera distinta.
La tercera, esta de Charly García. Inconsciente colectivo.
Nace una flor todos los días.
en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador.
Pues estas son las tres canciones propuestas para la semana próxima: Mitología Pop de Nueva Tragedia, Once Upon a Summertime de Astrid Gilberto e Inconsciente Colectivo de Charly García. Tienen hasta las 12
del jueves, efectivamente, y la semana que viene tendremos aquí en directo a los tres finalistas.
Bueno, qué ganas de empezar a leer microrrelatos. Como todos los veranos, y es que recuperamos
como
las buenas
veranos,
costumbres.
Efectivamente.
Otra buena costumbre, las recomendaciones de nuestra librera. ¿Cuál es la primera, Marina?
La primera es una novela que es una oda a la naturaleza maravillosa, que se escribió originalmente en el año 63, El muro, de Marlin Haushofer. Ya se publicó en España hace unos años, la publicó Volcano, que es una editorial que ha desaparecido, pero ahora la ha recuperado Siruela. Y es una novela de ciencia ficción, pero yo animo a todo el mundo a que la lea. Es la historia de una señora, en los años posteriores a la Guerra Mundial, que acepta la invitación de una pareja a pasar un fin de semana en la montaña. Cuando llegan a la casa, esta pareja tiene que bajar al pueblo a hacer unas compras, y no voy a contar la novela entera, estas son las primeras 20 páginas, solo os diré que a partir de ese momento esta señora no vuelve a ver a ningún ser humano más.
Ya está Marina ya añadiendo títulos a nuestra lista de libros
novela
que nos tenemos que llevar en verano.
En la línea de, por ejemplo, pienso en El cuento de la criada, pienso en la novela de Alianza, de Yo que nunca supe de los hombres, ciencia ficción escrita por mujeres y interesantísima y con ideas que se podrían haber pensado ayer. A mí esta novela me ha sorprendido mucho.
Bueno, esta es la primera recomendación. El muro, la siguiente. La siguiente se titula Mantequilla.
La siguiente se titula Mantequilla, es una novela de Asako Yuzuki, que muchos la conocerán por ser la autora de La gula, que fue un thriller que en su momento también publicó Temas de hoy como Mantequilla y ya funciona muy bien en España. Y es una novela que mezcla tres cosas que a mí me gustan mucho. Por un lado, la sangre, que ya sabéis todos que a mí esto me encanta, sobre todo en la literatura. El feminismo, que me parece que nunca se reivindica lo suficiente. Y una tercera cosa que a mí se me da fatal, pero no dejo de aprender, que es la gastronomía. La asesina en serie protagonista de esta novela sabemos todos quién es desde el primer momento, pero la otra protagonista es una periodista muy joven que consigue interrogarla en la cárcel. Se piensa que va a lograr el reportaje de su vida y lo que pasa ahí es que esta señora malísima y a la vez adicta a la buena cocina, pues va a ir conquistándola poco a poco. Si vais a ir a Japón, si os interesa, si os gusta la buena literatura, hay que leerla.
Es que es la mejor librera.
Sí,
sí, claro, la tenemos aquí, todos queremos leer sus recomendaciones. Hablando de buenas costumbres, vamos a asomarnos al faro. Laura Piñero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya en horario de noche y escuchando la ventana.
Por obligación.
¿Esta noche hacéis mar?
Sí, historias del mar, un guiño un poco a Mara Torres y a sus gato pardo, que sabéis que la primera pregunta que hace siempre a sus entrevistados es qué relación tienen con el mar, pero es que nosotros hoy estrenamos dos secciones que tienen que ver con el mar. Una se llama El faro del fin del mundo, que es entrevistamos a gente diferente en un lugar imaginario donde les pedimos que traigan una maleta farera, porque se supone que se van a quedar a cargo de ese faro, y es una conversación a caballo, bueno, entre la realidad, la ficción, un poco filosófica incluso, y la idea es llevar a los entrevistados a otro lugar. Tenemos a Valeria Castro hoy, esta noche, y luego tenemos una sección de la escritora y periodista Noemí Sabugal, que se llama Tabla de Mareas, y nos va a contar todos los lunes historias relacionadas con el mar y nos va a traer invitados que tengan que ver con todo este universo. Ella tiene un libro, Laberinto Mar, que es que hizo un recorrido por toda España buscando historias vinculadas al océano. Entrevistó pues, a profesionales del mar, recopila leyendas, y la idea es llevar un poco pues todo lo que hay en el libro a la radio, ¿no? Y fijaros, yo me estoy dando cuenta que a través del mundo del mar podemos hablar de un montón de cosas, de la vida. Y nada, ¿y qué os cuento más? Pues vamos a abrir siempre el programa con historias vinculadas a divulgadores. Yo creo que esto es bueno de no irse a dormir o madrugar siempre sabiendo algo nuevo. Y hoy tenemos a un escritor que es un bombero forestal que publicó un libro llamado Hermano Fuego y nos va a contar su historia y nos va a hacer asomarnos a todo lo que está pasando de los incendios también desde otro punto de vista.
Desde otro punto de vista, sí.
Y los oyentes con historias del mar que ya nos están enviando un montón de notas de voz.
Qué bien. Oye, voy a cerrar contigo haciendo la pregunta que con la que arrancábamos esta hora de radio. ¿Tú eres de la que te llevas un montón de libros en vacaciones para intentar leerlos todos y luego te vuelves con la mitad sin tocar?
Sí, además he desarrollado un arte especial para distribuirlos entre la maleta y la mochila, porque nunca sé cuál es la manera que puedan pesar menos. Y sí, la verdad es que las vacaciones es un buen momento para recopilar cosas. Y además siempre mezclo ensayo, ficción. Y en esto que os comentaba del faro del fin del mundo, una de las cosas que les vamos a preguntar a los invitados es que elijan un libro de ficción y un ensayo para llevarse a esta isla remota y que piensen que esos libros van a ser fundamentales para pasar el tiempo y para sobrevivir. Así que con esta premisa a lo mejor os ayudo un poco más a elegir libros para el verano.
Si vosotros os tuvierais que ir a pasar una temporada larga a vigilar un faro, ¿qué libros llevaríais?
Madre mía, es una pregunta...
Camión de mudanzas, ¿no?
Es una pregunta dificilísima. Hay una especie de agobio vital.
A ver, yo pensando en el tiempo del faro, yo me llevaría el Quijote, que siempre lo he tenido pendiente, ¿no? Y diría, venga, voy a leérmelo ya de una vez.
Imagínate que lo empiezas, y aquí voy a decir un sacrilegio, pero no todos los libros son para todo el mundo. Te vas al faro tú sola, sin más libros, lo empiezas y no te gusta.
Ay, madre, qué drama.
Sí, claro, sí, hay que llevarse uno que confíes.
Me llevaría algo que ya hubiese leído antes.
Así que te gusta la sangre, pues llévate uno que sea Asesinatos en faros y vas a dormir estupendamente.
Exacto. Eso no importa, pero...
Yo recuerdo Las uvas de la ira, que me lo leí en un viaje a Senegal, pero no sé qué me pasaba en Madrid, que no conseguía centrarme en el libro. Y fue ir a una zona de Senegal que no tenía cobertura y demás, y me lo leí del tirón y entré totalmente en el libro. O sea, que a veces yo creo que las oportunidades de los libros tienen que ver también con el contexto, y a veces cambiamos de contexto y un libro que pensamos que no nos va a funcionar, nos funciona.
A mí me pasó con 100 años de soledad. Pues yo era, no sé, tendría 14 o 15 años y mi padre no paraba de decirme, léete este libro. Y yo lo leía y decía, qué lío, aquí tanta gente repetida todo el rato. Y luego me fui un año a estudiar a Estados Unidos, donde todo el mundo me hablaba en inglés y era, por favor, necesito leer en español o algo. Y me mandó ese libro y lo leí, desde entonces ya quedé enamorada de García Márquez, claro, de por vida.
Por cierto, ¿me da tiempo a hacer una última conexión ventana-faro?
A ver.
Ya que tengo el pie en los dos lados. Hemos habilitado una cosa que hemos llamado el buzón de los veranos inolvidables para que la gente nos mande cartas manuscritas a la dirección postal de la radio. Gran Vía 32 bis, octava planta, 28013, Madrid, porque queremos intentar que la gente recupere la costumbre de la carta manuscrita.
Pero entonces tienes el compromiso de venir y contarnos las que te mandan.
Claro, eso. Entonces vamos a mantener el WhatsApp del programa, pero también cartas manuscritas. Ojo, nada de correos electrónicos, cartas
muy
o postales.
Bien, muy bien, nos gusta.
Que nos cuenten el verano de su vida.
Cerramos la ventana de los libros con un poema que ha elegido Marina.
Un poema de Carlos Bueno Vera, un poeta que a mí me encanta y acaba de sacar poemario con la uña y rota, que se llama Una serpiente cruzó un sendero.
Te escribo desde la oscuridad de mi habitación, contestando inmediatamente al mensaje que me mandas. Hago esperar al mensajero en la puerta. Hace tiempo, un hombre que era como yo vino a verme para pedirme ayuda. Dijo que necesitaba saber cómo había sobrevivido a la gran cacería. Recuerdo que traía un paquete de carne bajo el brazo. Estaba fuera de sí. Le dije lo que sabía. Eso es todo. Se dejó aquí una chaqueta. Se la doy al mensajero para que te la entregue y que tú se la des. O mejor, dile que está aquí, que puede venir él a por ella.
Marina San Martín, Alejandro Marcos, muchísimas gracias por esta horita de Ventana de los Libros.
Muchísimas
la semana que viene
gracias
más.
Gracias a vosotros.
Laura, te escuchamos esta noche.
Adiós, gracias.
Emma, gracias.
Chao.
Abrimos esta última hora de la ventana con la parte más joven del equipo. Sentados en la mesa de los estudios centrales de la cadena SER, los becarios de este verano. Pablo Lumbreras, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ponte los cascos, venga.
Venga, ya estoy preparado.
Llegáis tarde, la primera vez que os sentáis aquí ya llegáis tarde. Andrea Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Tormo, ¿cómo estás?
Hola, Marta, ¿qué tal?
¿Qué os ha
Fíjate
pasado?
Si llegamos mal, que me he puesto los cascos de Iñaki. Andrea, los míos.
Ha sido como un mini caos y eso que os he dicho, ¿a qué hora? ¿A las dos que vengáis? ¿O a las tres? ¿O a las
pues
cuatro?
Pues que solo hace cinco horas que les has avisado y a mí
pero
también.
Esto le da gracia a la radio.
Ya,
poquito.
Ya, bueno.
Claro, claro.
¿Qué expectativas tenéis de este verano en la ventana?
Pues bueno, aprender muchísimo, eso seguro.
Vale, pues ha habido un mal sitio. Con Marte conmigo ha habido
un mal sitio. No, y también divertirnos, porque también este programa da para jugar, para contar historias y para entretenerse entre todos.
¿Habéis elegido la radio porque os gusta más este medio que otros o es que es el que os ha tocado? Andrea.
A mí me gusta mucho la radio. O sea, es verdad que también me gusta mucho la prensa, pero trabajando en radio me gusta cada vez más la radio. Es como más, está más viva, no sé.
Fer.
A mí me gusta más la radio también, por encima de otros medios. Gracias a bueno, mis profesores de la carrera, que tenían muchísima pasión por la radio y me la supieron inculcar, y eso es lo que me ha traído hasta aquí, básicamente.
Porque la radio yo creo que también tiene ese puntito de sentimental de haberla escuchado en casa. No sé si Andrea, Fer, vosotros la habéis escuchado en casa o en vuestras casas estaba presente, pero para mí ha sido un puntito que sí que le ha dado pues, la gracia de poder venir aquí y hacerla, porque también es esa reconexión con ese yo de pequeño que la escuchaba.
Qué bien.
¿En vuestra casa también se oía la radio entonces? ¿Se oía?
Yo ahora me vas a hacer quedar mal, Pablo, pero la verdad es que no. En mi casa nunca se ha escuchado la radio, bueno, la radio musical, lo típico en los viajes en coche, pero nunca han sido muy de radio en mi casa.
¿Y tú por iniciativa propia has escuchado la radio?
Por los profes.
Sí, claro, efectivamente, a partir de los profesores.
¿Y Andrea qué?
No, en mi casa la verdad es que tampoco. O sea, mis abuelas sí que la ponían. Claro, es una radio distinta, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Pero en mi casa no.
Vamos a saludar a otra becaria veterana de la ventana, Pilar de Francisco, buenas tardes.
Gracias por lo de becario, no, es que qué como, joven, qué como, joven. Me ha rejuvenecido 20 años total. Yo estoy como un koala, aquí todos veranos enganchada a la radio.
Como te apuntas a todas.
Literal, a tu espalda.
Pues digo, pues, súmate. ¿Y cómo vais de conocimientos de arte?
Uf, justo, ¿eh? Yo creo.
Bueno, a nivel usuario, bien. A nivel, decir, es bonito o es feo, más o menos. Que eso también es subjetivo, en realidad, pero...
Es que saber de arte también es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Es un mundo que es muy complejo y es muy profundo.
Siempre es un buen momento para aprender, como este, por ejemplo. Vamos a saludar a nuestra profesora, doctora en Historia y Teoría del Arte, Ana Valtierra.
La Casa Azul, con Ana Valtierra.
Ana Valtierra, buenas tardes.
Ay, Marta.
¿Qué te parece?
Volar, ¿eh?
Esta conversación. ¿Por qué? ¿No te gustan
no,
los becarios?
No, no.
Lo que
me
habéis
ha parecido
hecho.
Fantásticos, fantásticos. Además se van a poner las pilas con arte aquí. Pero
hombre,
bueno,
claro. Llegamos todos justitos en Historia del Arte.
No, hombre, no. O sea, bueno, ya nivel avanzado, porque Pilar es tu koala en una pierna y yo el koala en la otra tuya. O sea, es así. Tú vas andando con una agarrada a cada pierna. O sea, que, esto, señoras. ¿A que sí? Hombre, claro. Dos señoras ahí agarradas a Marta, fuerte. O sea,
me encanta, me encanta. Vamos a abrir este verano también las puertas a la Historia del Arte con nuestra anfitriona más especial. Hoy, ¿a qué vamos a dedicar la sección, Ana?
Pues he pensado, Marta, que bueno, que como llegaba julio, subían las temperaturas poquito a poquito, ¿no? Y empezaba a arrancar oficialmente pues esa migración masiva que a mí me encanta, que es la vuelta al pueblo. Es que yo no tengo pueblo, entonces me parece una cosa fantasiosa, ¿no? Porque realmente ya llegan estas fechas, Marta, y a ver, vamos a ver, de todos los que estamos aquí, que levante la mano quien no tenga la maleta medio hacer.
Bueno, es vale. Que bueno, mentar la soga en casa del ahorcado.
Más sí que para preguntar.
Es que has tocado un tema un poco,
sí,
delicado.
Un poco delicado, sí, yo también, claro. Es verdad. Sí, bueno, bueno, de nuestros oyentes, ¿no? Bueno, el pueblo es ese lugar maravilloso donde te reencuentras con tu niñez, con tus raíces, con los mayores ingenieros de la fiesta de este país. Ojo con esto, ¿no? Que esto es ya mucho decir porque esto es España. O sea, y en España ser un pro en fiestas es complicado, ¿no? Y tenemos jóvenes, y no tan jóvenes, que se han dedicado más horas a diseñar el Excel de las fiestas del verano que ir a clase o a trabajar en todo el año. Pero bien de largo, ¿eh? Bien de largo. Tienen mapeados con kilómetros, fechas y horarios las orquestas, todos los pueblos que pillan a una distancia razonable de donde ellos están. Y van encadenando una fiesta con otra, de plaza en plaza, porque, pensadlo, o sea, es infinitamente más barato que irte a Ibiza y la fiesta te la vas a pegar pues exactamente igual.
Sí.
Pero, ojo, y aquí vamos a lo que nos trae aquí, que entre temazo y temazo de la orquesta Panorama, que siempre hay una orquesta llamada Panorama,
sí.
De las muchas que haya, y el bocata de panceta, bien rico que sabe, a las 4 de la mañana, en las fiestas del pueblo ocurre un auténtico milagro textil. Y es de lo que vamos a hablar hoy en esta sección.
¿De alta costura?
De alta costura, Marta, pero alta costura de nuestra tierra, de la bien hecha. Del uniforme oficial de orgullo local, que son los trajes regionales.
Una noche de copas, una noche loca. Besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia.
Porque los trajes regionales también aparecen retratados en el arte, en pinturas, en fotografías. ¿Realmente hubo alguna época en la que se pusiera de moda pintar este tipo de vestimentas?
Pues sí, en el siglo XIX les gustaba muchísimo pintar lo que consideraban pintoresco. Y en España vamos a tener un auténtico genio de esta tendencia. Es un francés que se hizo de oro, Jean Logan, que puso un estudio fotográfico aquí, ahí en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, al ladito, ¿no? Y Loret, en esa tienda, pues se dio cuenta de que ganaba mucho dinero si vendía, o vendiendo como churros, lo que se llamaban tipos populares. ¿Y esto qué es lo que era? Que veo ahí a nuestros chicos y chicas nuevas mirándome con cara rara. Pues es que esto era que la gente rica le chiflaba coleccionar fotos de pastores, de lavanderas, de agricultores vestidos con las ropas tradicionales. Entonces este señor pues, se dedicaba a intentar conseguir fotos de todos estos señores y los vendía ahí en la carrera de San Jerónimo. Pero claro, si tú eras un fotógrafo en esos años que vivías en Madrid con tu estudio ahí en la carrera de San Jerónimo y tenías que mandar ir pueblo por pueblo a sacar esas fotos, pues eso era carísimo. Así que Lorente esperó su oportunidad de oro. ¿Y cuál fue esta? Pues esa oportunidad va a llegar, fíjate qué fecha más concreta, Marta, el 23 de enero de 1878.
¿Y qué pasó ese día?
Pues ese día, redoble tambor, se casaba Alfonso XII con María de las Mercedes.
Fiestón en la capital.
Fiestón en la capital, efectivamente.
Preferido nuestro.
Efectivamente, fiestón en la capital. Y para celebrarlo, fijaros qué curioso, que las diputaciones provinciales de toda España van a tener una idea espectacular y es enviar a la capital comitivas de paisanos, de vecinos de los pueblos, vestidos todos con las mejores galas de sus trajes de provincias. Imaginaros la escena, ¿no? En el 19, toda la carrera de San Jerónimo llena de gente vestida con trajes populares, ¿no?
Precioso.
Es una maravilla, eso fue una fantasía.
Es una foto preciosa.
Esa es una foto maravillosa. Son unas cuantas fotos, de hecho, para Lauren, ¿no? Porque ahí estaban pues, los mejores bordados, la joyería tradicional, que solo salía del arcón en las bodas, los sombreros más espectaculares. Y lo más interesante de todo es que teníamos a toda España, toda la representación de España, concentrada en unos poquitos metros cuadrados.
Y eso, Laurent vio el filón y sacó la cámara de fotos.
Bueno, hombre, que sí se la sacó. Es decir, metió, tú fíjate, a todas las delegaciones de esas diputaciones en su estudio, todo lo que pudo, le salió a las calles a retratar también. Y bueno, pues aquel reportaje fue el equivalente a la alfombra roja de los Oscars del siglo XIX. Esas instantáneas que hizo, fijaros que las campesinas tenían éxito, imaginaros el exitazo que fueron esas fotografías, que fue algo espectacular, ¿no? Y se van a convertir en el objeto de deseo de todos los ricos excéntricos, coleccionistas, eruditos, apasionados de todo el folclore de España, se vinieron súper arriba con esto, ¿no? Así que todo el mundo quería tener en el salón de su casa estas cartulinas con estas fotografías recogidas que utilizaban, bueno, pues como algo decorativo que representaban, pues imaginaros, a gallegos, a valencianas, a flamencas, a un poquito de todo, ¿no? La boda, como veis, fue muy importante para dos cosas, las revistas del corazón, que en el fondo son a las únicas que les interesa que un rey se case, porque el resto, en fin, y para la historia del arte, que marcó ahí un punto de incisión importantísimo, porque gracias a todas estas fotos que hizo Laurent de todas estas personas enviadas de las diputaciones provinciales, se fijó esta iconografía, fijaros qué importante, la iconografía oficial de lo que era el traje regional, efectivamente.
Sí.
Es decir, él lo plasma en ese momento y a partir de ahí, todas las variantes que se van haciendo son a partir de ese canon del que gran parte seguimos viviendo hoy.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos.
abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve, te vi darte más besos y abrazo las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Ey, ey, voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que me estadía cerquita de
Estoy poniendo
ti,
a Bad Bunny para que los becarios no se nos pierdan y vuelvan.
Sí, claro,
bueno, no, no. O sí. Sea, toda sección tiene musicotes, ¿eh? O sea, a Marta le encanta.
Tampoco tenemos el cerebro tan frito. De momento estamos aguantando
estáis,
bien.
¿No?
Sí, ¿no?
Estáis,
pero sí, hombre.
Fíjate que me está hasta gustando.
Te está hasta gustando. Pero es que el arte es maravilloso, éxito, ¿eh? Hombre. No,
por supuesto. Hay que contarlo bien el arte.
Todas estas fotografías que hizo Lorenz sirvieron entonces de inspiración a otros pintores.
Bueno, a muchísimos, Marta.
¿A cuáles?
A muchísimos. Fijaros que unos cuantos años después, a principios del siglo XX, un millonario estadounidense, Archer Milton Huntington, excéntrico, como casi todos los millonarios, como os podéis imaginar.
Sí, yo reconozco que también.
Sí, ¿verdad? A ti te pasa, ¿no?
Sí, sí,
y aquí
me pasa,
sí,
me
también,
pasa,
también, ¿no?
El nombre ya es de excéntrico, en realidad.
En realidad, ¿verdad que sí? Bueno, pues coge el guante de este tema y este señor rico, que va a consagrar su vida, pues, y muchos recursos, por supuesto, familiares, que son los que tiene, a crear una de las grandes colecciones de arte hispánico del mundo, ¿no? De arte hispánico. Para meter toda esta colección de literatura y arte, va a hacer un edificio, va a fundar la Hispanic Society of America en Nueva York, esto ya os suena, ¿verdad? Y bueno, como le encantaba la pintura de Joaquín Sorolla, esta historia es un poco más larga, pero llegado un momento le va a encargar que pinte una serie de grandes pinturas que le proporcionen una panorámica de España y Portugal. Ahí vamos hilando con lo que estaba pasando con Lorenz años antes, ¿verdad? Así que, bueno, pues aquí se puso Sorolla, que además pues, se puso a pintar todos los grandes paneles que mostraban las regiones de España, que es esta famosa obra Visión de España, que es bastante conocida.
Sí, sí.
Pero claro, Sorolla no se va a inventar cómo se viste la gente. ¿A qué recurre en la era pre-internet? ¿Qué haríais vosotros ahora si tuvierais que hacerlo?
A las fotos.
A las fotos, claro. A esas fotos que había hecho este fotógrafo. Se va a lanzar a comprar, a copiar material fotográfico antiguo. Va a comprar abalorios, va a comprar trajes él mismo, que están en su casa museo. Y todas esas fotos, por supuesto, hechas a raíz de la boda de este Alfonso XII. Y también va a viajar por España tomando apuntes de los tipos populares, abalorios, joyas, vestidos, bueno, con lo que luego va haciendo su composición.
Y entonces, ¿luego qué hizo? 14 paneles que son los que ahora están en Nueva York, ¿no? Donde se ve todo ese despliegue textil de la España de la época.
Bueno, es que deja temblando ese despliegue textil a la pasarela de Milán. Bueno, un ejemplo, voy a poner algún ejemplo para que lo veamos, ¿no? Cuando viaja a Castilla para pintar la fiesta del pan. No escatima en joyería, va a pintar también a los maragatos de León, a los charros de Salamanca. Pero, por ejemplo, a los charros de Salamanca les pone unos botones de plata que pesaban más que la propia modelo, ¿vale? Son esos botones charros que seguro que habéis visto alguna vez, que se han puesto de moda en la decoración. Son esas filigramas redondas con bolitas, ¿no? Que son muy típicos,
sí.
Perfectas, que vemos en los souvenirs. Pero es que cuando tú lo ves en una pintura de Sorolla, es que hueles la plata, es que casi lo puedes tocar, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos el backstage de todo esto, que también es curioso. Porque, claro, vosotros imaginaros en pleno agosto, en pleno verano, a las modelos sudando, los trajes que pinchan. Pues claro, Sorolla en pleno agosto, en Extremadura, ojo, o en Sevilla.
¡Qué rico!
Muy bueno, muy bueno, con 40 grados
apetece
ahí.
Apetece muchísimo.
Apetece mucho. Pues Sorolla pintaba al aire libre. Sí. Vamos, pues plantaba el caballete al aire libre.
Fresquito.
Y ahora tú tenías que posar con tu traje de lana, ¿vale? Que era el bueno, el de lana pura, con tres capas de enaguas, el refajo, el delantal, el pañuelo cruzado, las joyas de 3 kilos, ¿no? O sea, imaginaros a las modelos ahí derritiéndose, ¿no? Literalmente.
¿Cuántos desmayos hubo?
Yo iba a preguntar cuántas muertes hubo.
¿Cuántas muertes?
Porque yo ya doy por hecho que hubo muertes.
Se quejaban de cualquier cosa, es que de verdad.
Ay.
See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25.
Tenemos una invitada especial en nuestro salón de la Casa Azul para seguir hablando de este tema y te voy a dejar a ti, Ana, que la presentes.
Pues gracias, Marta. Tenemos todo un lujo hoy aquí. Con nosotros en el estudio está Mónica Rodríguez Subirana, que es conservadora del Museo del Romanticismo y comisaria de una exposición maravillosa que se está haciendo en el propio Museo del Romanticismo en Madrid, que se llama El artista en Italia, que está muy relacionado con todo esto que estamos hablando, ahora nos lo va a contar ella, que podéis visitar hasta el día 20 de septiembre aquí en Madrid. Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias.
Mónica, ¿qué tal? Gracias por asomarte a la ventana.
A vosotros por invitarnos.
Háblanos de esta exposición El artista en Italia.
Pues es una exposición, es muy especial, es una exposición pequeña, es de esas que no cansa ver, porque son solamente 17 dibujos de tres artistas que viajaron a Italia para aprender. Habla de los viajes de formación, de cómo eran y de cómo eran también los tipos italianos, porque Ana nos ha hablado de cómo Sorolla y cómo Juan Laurent representaron a los tipos españoles, pero a los tipos italianos los pintaron españoles, franceses, gentes de toda Europa que iban a Roma a estudiar, porque es el lugar donde estaba la historia del arte, el lugar donde ir a aprender y donde estaban también las modelos italianas que se van a convertir en el objeto de deseo, en el foco de todos estos artistas.
¿Qué peculiaridad tenían? Estábamos hablando de trajes regionales, los trajes de aquella época en Italia.
Pues son muy variados, son como ocurría en España, pues dependiendo de los recursos, de a qué se dedicasen cada uno de ellos, pues eran diferentes. Pero en Roma, por proximidad, lo que más había es de la zona cercana, de la zona del Lacio, lo que se llamaba históricamente la Chiocciaria, y es un traje muy característico que cuando ves a las mujeres, muchas veces te las describen como con servilletas en la cabeza. En realidad es un tocado típico que se llama mantile y a la región precisamente se la llama chiocciaria por la chioccia, por la zapatilla que ellas usaban, un calzado con suela de cuero y unas tiras que da nombre a una región histórica. Son trajes muy coloridos, así como los españoles que nos ha descrito Ana, pues son mucho más oscuros, son muy pesados, son muy, muy recargados. Estos son, bueno, pues un poco más como es Italia, ¿no? Que es un poco más divertida, no es como esa España oscura, esa España negra, es un poco más divertida.
Claro, esto es muy curioso porque, claro, tú eras un artista español que ibas a Roma y querías pintar a todas estas señoras que van vestidas con sus trajes regionales y te ibas a la Plaza de España, a la escalinata de Trinidad del Monte. ¿Cómo era esto, no? De llegar a la escalinata y cómo conseguías tú una modelo allí, que casi siempre eran femeninas además.
Sí, porque bueno, pues lo que pasaba es que los artistas iban buscando el modelo que había tenido Rafael, por ejemplo, y entonces el modelo de Rafael, de sus Madonas, eran las mujeres. Se pensaba que Rafael se había inspirado para hacer a sus grandes vírgenes, se había inspirado en personajes reales italianos. Pues allí en Trinità dei Monti, según nos cuentan todas las crónicas, había unos, según dice el pintor Eduardo Rosales, unos modelos bonitísimos, con sus trajes típicos. También lo dice Charles Dickens cuando va a Italia, que en la escalinata se encontraba a todos los referentes que él había visto en cuadros. Además de en la Plaza de España, donde ofrecían esa imagen típica, las modelos estaban también en academias, en las que se conocían como academias de trajes, precisamente porque iban vestidas con estos trajes italianos.
Ana, también es curioso que hay modelos entre estas campesinas que posaron en Roma con trajes regionales, que se hicieron muy famosas. Algunas de ellas creo que las conocemos, o sea, tenemos nombre y apellido, ¿no? ¿Sabemos algo de ellas o no?
Sí, una de las más famosas es Vittoria Caldoni, porque la pintó Overbeck, que es el mayor exponente de los pintores nazarenos, que tuvieron tantísima influencia en el purismo español. Y hay otra que, bueno, pues para nosotras es muy importante porque la pintaron dos grandes de los artistas españoles, como es la Pascucha. Pascucha es un diminutivo de María Pascua. Ajá. Y la pintaron tanto Vicente Palmaroli, que está representado en nuestra exposición, como Eduardo Rosales, en un cuadro que conserva el Museo del Prado, y que también pasó por el objetivo de Giacomo Caneva, porque claro, al igual que los pintores, la fotografía también empieza a tomar un papel, como luego tendrá un papel destacado en época de Laurent, y gracias a estas fotografías, pues también copiaban, ya no hacía falta ir a Italia a ver los modelos, porque claro, la fotografía se esparce como el agua, la revolución que supuso la fotografía, y también la conocemos en cinceles de la escultora, por ejemplo, Marifoli. que también retrató a Pascucha.
Qué maravilla.
Estás hablando de modelos en femenino. ¿Por qué? ¿Porque los trajes regionales de las mujeres eran más vistosos que los de los hombres? ¿O?
Sí, eran muchísimo más coloridos, eran muchísimo más atractivos, tenían muchísimo más sabor local. En la exposición tenemos dos acuarelas de mano de Luis de Madrazo que representan los dos a tipos napolitanos. A nosotros nos resultan muy atractivos porque el traje típico de faena napolitano implica un sombrero que deriva del frigio, que es una barretina catalana, porque es de estas, en las culturas mediterráneas era muy común este tipo de tocado. Pero el resto de las indumentarias masculinas prácticamente se restringen a unos modelos muy típicos, que son los pifferari, que son músicos ambulantes que iban tocando el pífano, de ahí su nombre, y cuyas indumentarias son más oscuras, no son tan llamativas, tan bonitas como las de las mujeres, que además resultaban muy llamativas también por algunas formas que tomaban. Nos había hablado antes del mantile, de la zona del lacio, pero cuando se le introducía a veces un cartón, de forma que se llamaba cartonela, y le daba una forma como de teja, también se le llama tégola, y entonces parece que estas señoras llevan un libro sobre la cabeza.
¿Cómo era entonces viajar en esta época? Pues eso, para ir retratando esos personajes.
Pues era una aventura. Todo viaje, ya en época de Sorolla, todavía seguía siendo una aventura. Eso de recorrer España, como decía Ana, pues los viajes eran muy diversos. Depende de los posibles que tuvieras, si tenías una pensión, de una academia, de una diputación o de quien fuera, pues tenías más o menos colchón. La cuestión es que los españoles, como en casi todo, llegamos tarde a todo. Entonces la Academia de España en Roma no se forma hasta 1873, cuando la Academia Francesa se había fundado ya en 1666. Entonces el propio Federico de Madrazo, que es uno de los artistas que compone la exposición, decía que qué bien están aquí los pensionados franceses, porque lo tienen todo. Dice, si no salen buenos artistas, ya es un delito, no lo dice, esas son mis palabras, pero claro, tenían un colchón para absolutamente todo. Ellos se iban allí un poco más a la aventura. No hay que confundir.
Perdón, Mónica, aquí que diga que Federico Madrazo, hombre, precisamente achuchao no iba. Que si nos referimos a Rosales, por ejemplo, que es otro de los pintores que habéis dedicado a la exposición, hombre, Rosales sí que iba achuchadillo de dinero, pero sí, los todo, Madrazo estaban todo, ahí montados todo, en
todo
el dólar.
Todo depende,
todos.
Claro, efectivamente. En la exposición vemos dibujos de Federico de Madrazo, de su hermano Luis y de Vicente Palmaroli. Son tres viajes que tienen 10 años de diferencia entre cada uno de ellos. Federico de Madrazo, y todos van aproximadamente con 23-24 años, pero esos 23-24 años no son como los de los becarios de aquí.
No son Erasmus.
No son Erasmus. No van.
Utilizando más ese.
Qué diferencia.
No van ellos ya echando los. Sí. Están haciendo bocetos. Mientras hablas, no, están dibujándote para enseñártelo, a ver si le dabais del Museo Romanticismo una beca, ¿verdad? Para ir a Roma. Claro, para ir a Roma, una beca para Roma del Museo Romanticismo.
Una
pensión, claro.
Pues no, o sea, con 23 años, Federico de Madrazo ya estaba casado y tenía dos niñas. Ya era académico en España, ya había conseguido ser pintor del rey. Entonces, no es lo mismo. Luis de Madrazo se va con una pensión, tampoco es lo mismo. Bueno, Federico también, lo que pasa es que la había estado prorrogando y había además conseguido otra serie de ventajas. Vicente Palmaroli sí que va un poquito más achuchado porque él deja una plaza que tenía de litógrafo, no va mal tampoco.
En el Prado. Es que sí. Claro, estoy aquí
Prado.
Apuntando. Sí, es que, claro, no eran... yo he sido becaria, entendedme, yo estoy de vuestro lado. Es que claro, no es lo mismo estos becarios.
No es igual. Pero Vicente Palmaroli sí que va con dos amigos suyos, uno de ellos es Eduardo Rosales, que sí que tiene muchas dificultades económicas, además tiene una vida muy triste, el pobre muere con 37 años y muere justo cuando se funda la Academia de España en Roma y cuando lo nombran a él director de la Academia y no puede tomar posesión del cargo.
Anda.
La cuestión es que cómo fue el viaje de Vicente Palmaroli lo sabemos muy bien por las cartas que tenemos de Eduardo Rosales a su hermano. y sabemos cómo eran estas academias, porque en un detalle os voy a contar algo que os va a romper el corazón.
Lo ha roto con lo de los 37 años, pero sí, termina de rematarnos.
Venga. Un poquito más. Pues él dice que por 22 reales van a una academia donde pintan durante 2 horas con modelo desnudo. Se supone que lo dibujan a lápiz. Y dice, y luego hay otras 2 horas de modelo vestido, con trajes típicos. Dice, pero yo no puedo disfrutar esas 2 horas porque no tengo el dinero para la caja de pinturas ni para el álbum.
Oh.
Es muy triste.
Bueno, pues nada, ya con esto pasamos a la sección de funerarias, que es una muy bonita que hemos hecho para
la tarde.
Mónica Rodríguez Subirana, conservadora del Museo del Romanticismo y comisaria de la exposición El Artista en Italia, que se puede ver en ese museo en Madrid hasta el 20 de septiembre. Lo has explicado fenomenal y nos dejas con muchas ganas de ir a verlo. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Ahí os esperamos.
Ana, ¿tú te quedas con nosotros?
Yo me quedo, sí, hombre. Venga. A molestar a Pilar.
Cada uno de nosotros y de nosotras tiene un vínculo muy distinto con el mar. A veces nos remite a recuerdos de nuestra vida, a viajes, libros, cuadros. También puede ser una metáfora, un símbolo para contar nuestra travesía vital. Este lunes en El Faro, que presentamos la sección de la periodista Noemí Sabugal, Tabla de Mareas, esperamos vuestras historias del mar.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-01-6731. ¿Qué le voy a hacer si yo... Esta noche, en El Faro, historias del mar.
El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
La Ventana, con Marta del Vado.
Poco nos pasa. Noticias que hacen perder la confianza en el ser humano. Con Pilar de Francisco.
A ver, Pilar, miedo me das. Los becarios están flipando con esta careta.
Habéis visto lo que ha hecho Ana, ¿no? Pues esto no tiene nada que ver. Ahora va a ir que desaprender todo lo que habéis aprendido, borrar. Ahora compensar. Vamos a también aprender, porque de hecho le he pedido a Ana que se quede, pues va a haber también cosas para ella. He preparado cosas fresquitas y fáciles.
Ah, sí.
A ver, bueno, qué os parece, mal. En plan, noticias sandía.
Me da mucha rabia esa expresión, ¿eh? Verano con noticias fresquitas.
No, quiero decir, no voy a solucionar dilemas de la humanidad, en plan el origen del Big Bang, la crisis internacional de Rajoy contra Francia, o sea, cosas más sencillas como el origen de las cangrejeras, cosas así.
Claro, me parece ambicioso también, te digo, ¿eh?
Bueno, he hecho una selección, son de este tipo de noticias que cuando las escuchas dices, poco nos pasa, ojalá que nos caiga el meteorito, pues ese tipo. Pues yo soy periodista, que aquí no sabe nadie, no se lo cree nadie, yo me saqué periodismo.
Hasta que no te digas el título.
Es que son la gente, a ver, voy a acabar con los rumores, no lo uso, solo el título para entrar en la piscina de verano a Complutense, ¿vale? También lo uso aquí.
Vamos con el primer titular.
Un hombre roba un cuadro de Sorolla porque le gustaba el marco.
Es el cuadro de Sorolla que un vecino de la pedanía murciana de Puebla de Soto se encontró tirado en una calle de Sevilla y se lo llevó a su casa porque asegura le gustó el marco.
Esta noticia es totalmente real.
Esto es fantasía. Esto es fantasía.
Y por eso he dicho a Ana, experta en Sorolla, he dicho, hay que comentar esto.
Pero espérate, ¿qué hacía un Sorolla en la basura?
Ya, bueno, es, muchas preguntas.
No, bueno, es que aquí hay muchas preguntas. Un Sorolla apoyado en el portal, ¿no? O sea, que dices, sí. Voy un momentito y dejo mi Sorolla apoyado y vuelvo a casa, ¿qué dices? Sí, sin primera envolver, pregunta. Ni nada, o sea. Primera pregunta, o sea, ¿cómo dejas el Sorolla un momentito ahí apoyado?
Fíjate, solo. Mira, no, tal cual, es que fue tal cual, una familia que heredó este cuadro, iba a su casa de vacaciones, entonces está efectivamente cargando el coche, dijo, pues voy a dejar el Sorolla aquí un momento, pues entonces claro. Este señor lo vio, dije, ah, ¿cómo se han dejado un cuadro tan bonito, un marco tan bonito?
Un marco, ojo, ¿eh?
Un marco tan bonito en la basura, y lo cogió. Al rato, él se lo llevó a su casa, vio en las noticias que estaban denunciando esta desaparición, ha desaparecido un Sorolla, y decidió devolver. Así se lo contaban los compañeros del País.
Y yo vi a unos chicos a 50 metros con un cuadro en la mano. Y un poquito antes de llegar a la calle que yo tenía el hotel, los chicos se fueron a tirar el cuadro. Yo dejaron ahí apalancado un macetero. Pues yo lo cogí, me lo subí a la habitación porque me gustó el marco. Hasta que nada, lo tenía allí. Nosotros vinimos ayer, pero el lunes mirando el cuadro y digo, coño, si pone Sorolla.
Qué estupendo.
Una cosa. Y lo devolvió, dicho, ¿sabes qué, Leo?
Perdón, ¿has dicho que se lo llevaban de vacaciones el
sí,
cuadro?
Es que esa es la primera pregunta, eso, efectivamente. Vamos a hacer un comentario de texto.
Es que mucho, línea a línea. Tanto les gustaba el Sorolla, que Sorolla es espectacular, pero, hombre, tanto como para eso.
Que lo metes ahí en el maletero y
con
te llevas el Sorolla.
Y las palas, pega para jugar unas palas y ponerlo a la playa. En la casa de playa. Totalmente, era para llevarse a la casa de la playa, pues eso, ya que tenemos a Ana, digo, eres experta un poco, sobre todo me ha dejado loca lo de los marcos, o sea, realmente bueno, los marcos, ese valor que se da que está por encima de un Sorolla. Sorolla escogía sus marcos, el criterio de cuando se encontró en la basura.
El Sorolla a veces escogía sus marcos, sí, pero ojo, pretender quedarte con el marco, bueno, que me den a mí el lienzo, que se quede en el marco, ¿no?
Claro.
Es decir, esto sería un buen apaño. Pero bueno, es que este señor está de vacaciones en Granada, que ahora que tú pasas por Granada y ves un marco que te gusta y te lo llevas, porque esa es la siguiente también.
Claro, él estaba de vacaciones en Sevilla.
En Sevilla, me equivoco yo.
Él está de vacaciones en Sevilla, entonces dijo, mira, un souvenir.
Lo mismo, vas por la calle y dices, me lo llevo. Es un poco Diógenes. ¿Tú has visto las fotos de su casa? Es un poco Diógenes. O sea, tiene ahí, o sea,
sí,
da pistas.
Tiene
es una
un colás que es un poquito...
Sí, es un poco red flag.
Puede
que
haya
foto de casa.
Picasso. ¿Queréis decir que puede que haya un Picasso ahí?
No me
digas
que me tengo que echar novio ahora, buscar a este señor murciano. A ver qué
no,
encuentro.
No, pero
ahí.
¿Cuánto puede costar este Sorolla, por ejemplo?
O a ver, depende... Sorolla depende de lo que sea, porque es verdad que tiene mucha producción, pero es hombre, un dinerito vale. Un dinerito vale.
Pintó mucho, pintaba en las servilletas,
sí,
¿no? Hay gente que puede
cartas,
estar
sí.
Sonándose con un Sorolla. Perdón, pero es que pintaba las servilletas.
Pintaba las servilletas, pintaba las cartas de los restaurantes. Estaba todo el rato pintando Sorolla. Sorolla todo el rato dibujaba. Entonces estaba en el restaurante esperando a que le trajeran el entrecot poco hecho en París, esto es tal cual, y en la carta pues está haciendo dibujos y se conservan las cartas con los dibujos y las servilletas
y
con los
conserva,
dibujos.
Y se conserva una servilleta con un dibujo.
Todo, ¿no? Y las cartas de comida, porque su mujer lo guardaba todo.
Anda.
Su mujer, claro, nosotros conservamos tanto de Sorolla porque su mujer, Clotilde, era sí. Una convencida de que su marido iba a ser un gran genio. Y guardaba todo, tenemos hasta listas de la compra con lo que compraban, lo guardaba todo, todo, todo. Sí,
muy,
sí.
Muy bien, un
las
archivo.
Flores, yo me he encontrado flores. Yo el primer día que estuve con una estancia de investigación en el Museo Sorolla, él secaba las flores para su mujer. Cogía flores cuando se iba por ahí, las secaba en los libros y luego se las mandaba a su mujer con cartas que le escribía desde los viajes. Y yo me encontraba flores. O sea siempre, tú trabajas en su biblioteca y te vas encontrando flores. O sea, te encuentras de todo con Sorolla. Pero no lo regalas.
Ni lo dejas apoyado en el portal.
Ni lo dejas apoyado en el portal. No sé. O sea...
Un descuido lo tiene cualquiera. Es que...
Bueno.
Promocionas al chaval entonces.
¿A quién? Al pobre Sorolla.
Sorolla que es un marco.
Confirmamos.
Confirmamos.
El pobre Sorolla.
El ¿Los pintores escogen los marcos de los cuadros o no?
No, ¿siempre
uno
o
no? Sí, y de... otros no. Ahora vamos a seguir hablando de esto.
Hala, ya está. O pimientos del padrón.
Bueno, 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 bueno. ¿Sabéis lo que es una descarga de adrenalina? Sí, lo conocéis. ¡Todo el mundo a bailar!
¡Todo! Nostalgia Millennial.
¡Arriba!
Con Pilar de Francisco.
Cerrando esta primera ventana de verano y Pilar se ha puesto nostálgica y nos dice, vamos a hablar de nostalgia millennial.
Esta canción representa ese espíritu de nostalgia millennial. ¿Por qué nos está...? Mira, sube esto.
Tiras, quiero más.
No me dejéis sola, no me dejéis sola.
Pero es intergeneracional, también te digo.
Qué mala, más compañeros, uniros. Bueno, un poco esta sección nació... Mira, Ana Valtierra.
Está cundido.
Nos madre vamos mía. Luego al Prado a liarla. Como siempre hagamos tú y yo. En las meninas.
Entonces
las
vas meninas. A jugar la carta de las emociones, ¿no?
Eso sí, es lo que me porque está pasando un fenómeno probado. Además, hay muchos estudios y se ve todas estas tendencias en Internet que la generación Z nos está quitando las aficiones a los millennials, a los boomers. Están adoptando nuestras aficiones, cosas que eran moda a primeros de los 2000, incluso en los 90, ahora vuelven a estar de actualidad.
¿De qué tipo de nostalgia quieres hablar entonces?
Hacer punto. Hay un montón de canales de TikTok sobre hacer punto, comprar vinilos. Sí, sí, de crochet. Buah.
Perdón, mira, ¿vosotros tres sois millennial o Z?
Sois Zetas, ¿no?
Bueno, es que no me aclaro muy bien.
¿Cuál va antes? Primera aclaración. Millennial es primero y luego Z.
Claro, y luego Z.
Millennial somos nosotras.
Pero, por ejemplo, lo de hacer crochet, yo tengo un montón de amigos que hacen crochet.
Mira,
yo
tengo una amiga también que hace crochet.
Desde que vine aquí a Madrid, al Colegio Mayor, un mogollón de gente hace eso.
Cerámica. Ahora mismo muchas bodas, muchas despedidas solteras. Dices, ¿dónde vamos? A lo loco. Vamos a hacer una taza. Y van a lo loco.
Pues mira, eso no.
Hacer ecologismo, hacerte un huerto, incluso cosas, hay incluso algunos que se apuntan a modas tan vintage como el fascismo, o sea, hay de todo. Si es que las modas siempre vuelven.
Esa, si no la quieren coger, no pasa nada, ¿eh?
Sí, eso siempre pasar. Lo digo.
Incluso esta.
Barrio Sésamo.
Barrio Sésamo.
Claro, esto no sonará a vosotros, esto es demasiado vintage, esto no os ha dado tiempo a
adaptar. La canción ya no me acordaba, pero yo veía Barrio Sésamo de pequeño, eso sí que lo veía.
Y yo también, además en pequeños CDs que los ponías ahí y vas viendo,
amigo,
los capítulos.
Acabáramos.
Claro, digo,
grabado.
Pensarán que son una maqueta de los cantajuegos. No,
Andrea está flipando, Andrea está diciendo que no, CD, no. Barrio Sésamo.
No, para nada, o sea, estaba pensando que Barrio Sésamo me parece una cosa muy bonita. Porque lo crearon porque lo crearon de forma educativa para los niños. Porque sí, los padres sí. Los dejaban con las teles y estaban solos y pues les ponían Barrio Sésamo, entonces no sé.
Has descrito mi infancia.
Yo me he criado con
sola
eso
con la tele.
Yo me he criado con eso y mira cómo estoy, pero venga, sí.
Que estaba Spinete, la gallina caponata, Epi Blas y el conde Drácula que nos enseñaba a contar.
¿Cómo me gusta contar estas ocho notas? Contar ocho notas, el doble de gusto que contar cuatro notas.
No tenía fallo. Y sobre todo, Barrio Sésamo tenía Don Pimpón, que os acordáis que ahora vuelve a estar de actualidad gracias a la revuelta.
Sí, sí.
Don Pimpón ha resucitado, está en el almacén de Televisión Española y ahora ha vuelto, sus secciones triunfan con Broncano entrevistándole o entrando durante las entrevistas de los invitados. Triunfa entre boomers, millennials, centennials, todos los niños, pequeños y mayores, quieren a este Don Pimpón 2.0. Vamos a escuchar un momento.
¿Qué opinión tienes de otros peluches?
¿Otro peluche?
¿Sabes? Pues Naranjito, los Loonies, el Spiderman gordo ahí de la Plaza Mayor.
Ah, de mis compañeros. Vale.
De los compañeros, perdón, sí.
Como en todas las partes de todos los sectores del mundo,
¿sí?
Uno te cae bien y otro te cae mal.
¿Sí?
Pero no voy a decir que me cae mal.
¿No lo vas a decir?
Nada.
Lucho de los Lunis.
¿Sí? ¿No te cae bien?
No, me cae muy bien.
Ah, vale.
Me cae muy bien, es un grande y un cachondo.
¿El de Art Attack? ¿El cabezón de Art Attack aquel?
Está operado.
Ha tejido un poco mal, ¿eh?
Este Don Pimpón se ha pasado con el Dick Cola, ¿eh? Sí, sí. O sea, este ha estado ahí en una noche de copas.
Está castigado, está castigado.
Se le ha ido de las manos, ¿eh?
Se lo podéis preguntar porque le tenemos hoy en exclusiva mundial en La Ventana. Tenemos a la persona, al actor, que ha hecho posible la resurrección de este dios al que rezaban los niños, Don Pimpón. Es el actor, cómico y guionista Lalo Tenorio.
Lalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo llevas el éxito?
Yo de ninguna forma, realmente lo lleva todo el peluche.
Es que cambias todo, claro, entras con el disfraz y cambias toda la voz. ¿Puedes decir buenas noches, niños, solo por saber que eres tú?
¡Buenas noches, niños!
Sí, es el
auténtico. Es increíble.
¿Pero de dónde sale la idea de resucitar a Don Pimpón?
Pues esto salió del propio equipo del programa, que creo que alguien se debía de estar paseando por los estudios de Prado del Rey y vieron el disfraz de Don Pimpón y dijeron, ¿qué hace esto aquí?
O sea, ¿por qué no lo estamos usando? Sí, un museito, sí.
Y a mí me dijeron, ¿por qué no vienes a hacer un Don Pimpón conspiranoico y como un poco loco y tal? Y realmente, como es muy improvisado casi todo, acabó siendo así, pero no había una idea detrás tampoco.
O sea, en vez de tirarte por lo entrañable, te tiraste por el que sale de resaca.
Claro, o sea, al principio, de hecho, era mucho menos entrañable de lo que luego acaba siendo. Creo que tiene un puntito entrañable este Don Pimpón, evidentemente mucho menos que el otro, pero...
No, la gente le quiere. Y claro, como es moverte en ese traje para interpretar, lo veo complicadísimo.
Pues como, la verdad, eso me pilló de improviso. Me avisaron el mismo día.
¿El mismo día?
La primera vez.
Dios mío.
Y yo...
Vas a ser Don Pimpón, toma.
Yo había visto Don Pimpón un poco de, pues eso, de imagen y demás, pero yo no sabía cómo era el traje de Don Pimpón. Y me dijeron, bueno, ven un poco antes, lo pruebas. Y claro, no tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Me metí las dos manos... Y vi que uno de los brazos pues tenía como goma espuma por spam. Y ya uno de los realizadores me dice, creo que ese brazo no lo movía. Y digo, anda, ahora entiendo que tiene como una especie de manivela aquí junto a la boca. Y ya descubrí que para mover los ojos tengo que usar una mano que va como en...
Ah, que la metes por dentro del traje, digamos.
Claro, claro. El original no movía ojitos.
No, ni, sí, pero...
Pues este tiene, bueno, sí, tiene... Diría que es original, diría que...
Sí,
es el original que lo han restaurado, ¿no?
Algo por el estilo. Luego pasa que la boca la tengo que mover con esa misma mano que muevo los ojos. Y luego, algún alambre me pincho, alguna cosa así, porque está muy antiguo.
No está bien adaptado.
Y tiene una anilla, pero que la anilla está rota, no está conectada a ningún lado. Entonces, bueno, todavía estoy descubriendo el traje bastante.
¡Ostras, qué maravilla! Pero si hasta baila flamenco, Lalo. Es increíble. Sí, sí. Y tú eres muy de crear personajes. ¿Te preparas mucho esto o entras mucho? Porque has estado en secciones donde estaba Pedro Almodóvar, por ejemplo. O sea, ¿hasta qué punto te preparas o improvisas? Pues claro, todo lo de Pedro Almodóvar no sabía por la cara de Pedro que ibas a ir Don Pimpón a decirle hola, ¿qué tal?
No se lo espera ninguno. De hecho, diría que hay cosas preparadas entre muchas comillas lo de preparadas, porque sí que los guionistas a veces me dicen, oye, ¿qué te parece esta frase o tal? En total, si hubiera que hacer una especie de balance de improvisación-preparación, podría decir que el 95% es improvisación. Pero más o menos sí que hay eso. Hay como un par de frases que me han soltado los guionistas. Luego está David, a veces alguna vez me ha dicho, oye, igual te pregunto esto. Pero luego pregunta eso.
Igual no.
Pero sí que hay veces que hay como cosas que vas un poco previsto.
¿Y dinero en el banco y sexo en el último
eso,
mes?
Don Pimpón.
Yo quiero saber, Don Pimpón, esos datos, ¿no? Me interesan muchísimo.
Don Pimpón igual a eso te contesta.
Te recuerdo,
algo...
un punto, sí. Relaciones sexuales.
No, él es una mascota, así que el petting lo tiene como...
Eso es 0,6, creo.
Y luego has trabajado también todo lo contrario, todo guionizado, pues protagonizaste la peli de Ungiste la España vaciada con Emilio Martínez Lázaro, que él dirigió Ocho apellidos vascos. O sea, ¿cómo es trabajar para todo contrario? O sea, el contraste, ¿cómo te mueves mejor, de todo dialogado o tener que improvisar todo?
Eso es que justo también Emilio tenía un traje de Lalo Tenorio y me dijo que si lo quería llevar yo, Y no, esto no, no realmente. Esto pero
también
fue
los
algo...
ojitos, Lalo. Dejó mover los ojitos.
Eso también fue algo muy raro, porque yo tampoco estaba muy preparado, pero sí es muy raro poder hacer las dos cosas. O sea, cuando tengo todo el guión, siempre me gusta intentar añadir algo improvisado. O por lo menos decirle un poco con antelación, oye, ¿qué te parece si meto esto? Pero creo que me es mucho más cómodo el ir sin nada y ir jugando porque estoy con la tensión, con la diversión constante y me parece mucho más divertido.
Pues nada, ves jugando, te quedas en lo que queda de sección de Nostalgia Millennial, que claro tenemos que sí. Más ejemplos.
Hombre,
además
lo que
de Don
quieras.
Ping-pong. To cry. Tienes más personajes entrañables que han vuelto.
Yo creo, es que quiero que resucite mucha gente. Una vez visto Don Pimpón abierto ese melón, dices, aquí cabe de mucha gente. Por ejemplo, una cómica que me gusta mucho, que ya resucita a estos personajes y se ha hecho muy famosa en Instagram por ello, es Esperanza Gracia, que resucita un poco también su generación, como los Teletubbies. ¿Qué será de los Teletubbies ahora mismo? Pues esto.
Buenas, es Buenas. Usted.
Teletubbies.
Anda, ¿qué tal?
Bien, ahí vamos, a la marcha.
Sí.
Aguantando. Al principio nos veía todo el mundo, nos quería todo el mundo, ¿vale? En la tele, en los Hollywood y en todo. Y ahora ya no nos acuerda de nosotros nadie.
¿Y a qué os dedicáis ahora, chicos?
Yo soy en la escuela de adultos.
Para sacarse de graduado, porque no se ha sacado aún. Pero tiene la intención, ¿sabes? Claro. La intención la tiene. El Paul, cuéntalo.
Yo un grado mecánica. ¡Trinqui, trinqui!
Fucking Trixie Dixie. La, la.
¡Oh!
Ro.
Tampoco les ha ido mucho mejor. ¿Veían los Teletubbies vuestra generación o no? ¿Son más los Loonies?
No, yo era más de los Loonies. Los Teletubbies, yo
los
por
Teletubbies
lo menos,
no. Yo los pillé poquito, pero algo sí que vi. Algo
no,
sí que vi.
Yo no me acuerdo de haber visto los Teletubbies. Me acuerdo de que tenía un collar del Teletubby amarillo, pero me daban suficiente.
Concretamente.
Así, no sé si los Teletubbies eran como los dice Esperanza Gracia, pero son buenísimos. Esta reeducación que luego, después que hemos visto, después de las drogas, la mayoría de los personajes son buenísimos.
No quería decir esa palabra fuerte, una vida trabajada, ¿no?
Digamos. Y tanto que trabajada.
También está, tienes Rec, tiene muchos personajes. Se parece un poco a Don Pimpón. ¿Os habéis planteado la revuelta o mejor puede haber un momento de un Spinete, un Looney, un...
Esto, la verdad que no tengo ni idea. O sea, si te soy sincero, pues, tengo poquísima información.
Se enterará la misma tarde.
Seguramente.
Además, en cuanto encuentran un traje, ya lo estás viendo, que en España se encuentra un traje y te llaman. Digo, vamos a...
O sea, sí, que... sí, no te extrañe.
Total. Además, hay muchos personajes nostálgicos que han resucitado este año como este.
Tiene nombres mil, el miembro viril.
¿Os suena esto?
¿Quién es?
¿No? ¿No te suena? Este es Millennial. Leonardo
Antonio.
Ah, y además
lo
bailaba así,
sí,
moviéndose
sí,
así.
Claro,
sí,
Iñaki.
Sí,
claro.
No, sí,
no,
sí,
claro.
Yo lo he visto ya, pero ya era
mayudito.
Sí.
Experto
yo,
en
sí.
música.
Sí, sí.
Por eso,
porque es experto.
No lo quiere reconocer, Iñaki. No lo quiere reconocer.
En Adefesio no soy experto.
Y la han rescatado en la serie esta
claro,
de los
Javis,
¿no?
La serie de Superstar.
No tiene ni idea de lo que ha hecho. La gente no la conoce.
La que no cambié fui yo.
Es un animal, una fiera.
Sí, sí.
La serie de Tamara, de sí. Que resucita todo ese universo, está dirigida por Nacho Vigalondo y resucita pues todo este mundo de crónicas marcianas. Y esto me sirve para decir que sale Lalo, donde hace un cameo.
¿También?
¿También? Todo lo que creáis que os guste en este país, Lalo
todo
ha hecho por Lalo un cameo.
Todo el empleo que se está creando ahora
está
es de
Lalo. ¿Cómo es rodar una producción de Netflix?
Realmente esto también fue una tarde solo, pero...
Todo
sí, no.
Empieza y acaba en una tarde.
En esto fue básicamente por mi parecido con Jesulín de Ubrique. O sea, no...
Es que hace Jesulín de Ubrique.
Era un torero que no se dice.
Bueno, ¿cómo te preparaste ese personaje?
Pues dejándome crecer el pelo y las cejas, básicamente.
Un par de capotazos.
Estás muy gracioso. Era como que te tiras cartas de Tony Genil, algo así, una te adivina el futuro.
Está
¿verdad?
Paco Porras, creo, sí.
Paco Porras. Perdona, he mezclado universo, perdonadme, los tamaristas.
Sí, sí, un poquito.
Es que menudos personajes también.
No, vale. Pero aquí hay serie de un ping-pong. Leonardo antes y los Teletubbies, programa infantil, lo veo.
Sí, y la madre.
Y la madre, Margarita.
Ya ¿Quieres dedicar los últimos minutos de la ventana al servicio público?
Sí, tengo ese complejo de mostrar que tengo el título de periodismo, de que me lo he sacado, y he dicho, voy a hacer ella servicio público. ¿Bebéis agua del grifo?
Siempre. En Madrid, vaya. Siempre.
En Madrid, sí.
Vale, pero si viajáis, mucho cuidado, porque he preguntado a una experta sobre la calidad del agua del grifo. Os vais a ir de vacaciones vosotros, nosotros no, pues tenemos que dar servicio público. Os va a contar Amanda Rodríguez, ella es bióloga experta y comunicadora científica, si podéis beber agua del grifo o qué tenéis que hacer.
Depende mucho del país, porque hay lugares donde no tienen sistema de potabilización o son muy distintos a los nuestros. En muchos sitios el agua de grifo es totalmente segura, pero en otros pues no, y ahí sí conviene tirar de agua embotellada. Y ojo con los hielos, porque congelar el agua no mata las bacterias. Y también, por supuesto, hay que evitar las frutas o verduras lavadas con esa agua.
Es decir, si bebes agua de la botella, pero luego te tomas en un bar una Coca-Cola con los hielos, pues no te ha servido nada.
Gin tonic, nada, ¿no? Gin tonic no, ¿no? O
sea, gin tonic es nostalgia millennial total.
Hombre.
Y luego, por ejemplo, algo vintage, ir al campo. ¿Puedes beber agua de un riachuelo?
Aunque el agua de un riachuelo parezca limpia, no significa que sea absolutamente segura. Puede llevar pues bacterias, virus o parásitos procedentes de animales o de contaminación aguas arriba. Y eso pues no lo vas a ver, porque es absolutamente microscópico. Y beberla directamente pues te puede generar una gastroenteritis bastante seria.
Doy fe.
¿Te ha pasado?
Sí.
No queremos detalles, no queremos detalles.
¿Has bebido agua de un riachuelo, de un manantial?
Pues uno que se deja llevar por amigos que en teoría saben mucho de campo y dicen, no, que esto se puede ver, que esto está limpísimo. Bueno, pues resulta que 100 metros más arriba es donde mean las vacas. Pues entonces, claro, acabé la noche de urgencias.
Madre mía, este giro de guión de Don Pimpón al agua embotellada y a que Pablo haga
confesiones. A confesiones.
En la cadena SER, gastroenteritis.
Conclusión, no bebáis agua de los riachuelos, por favor, puede contener bacterias y de todo. Y por eso la solución es...
Estás en el campo y no tienes otra opción, lo recomendable al final es hervirla, filtrarla o usar pastillas potabilizadoras.
Bueno, pues ya sabéis.
Esto ya te lo sabes.
Hervirla en el campo, ahora es muy prudente hervirla en el campo. Sí, gracias.
Madre mía. Bueno, quien quiera ampliar esta información de servicio, que escuche el podcast de Serendipias, que hay un especial sobre el agua.
Sí, además está muy bien. Lo cuenta Amanda y Amanda es una persona muy instructiva y te cuenta muy bien para que disfrutéis de las vacaciones libres de gastroenteritis.
¿Algún consejo, don Pimpón?
Sí, llevad pastillas potabilizadoras allí donde vayáis. Yo siempre llevo las mías.
Y si no, dieta blanda. Ya es lo único que...
Eso ya cuando las estropeamos.
No hagáis caso a Instagram. Haceros la foto del riachuelo, pero no bebáis agua. Pues las redes, al final, la foto para el Instagram, pero no tenéis que probar la experiencia. Es postureo.
Lalo Tenorio, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Gracias a vosotros. Un
Pilar
placer.
De Francisco, Ana Valtierra, gracias a vosotras también.
Gracias.
Nos seguiremos escuchando durante todo el verano. Vosotros, nuestros becarios de la ventana, bien, primer día, superado.
Bien.
Sí, yo ¿sí? creo que sí.
¿Primeras sensaciones?
El lunes que viene hay examen. Hay arte, esto va así.
¿Habéis tomado nota vosotros? Porque yo...
yo luego me veo.
Estoy en examen de arte, de gastroenteritis y de
milenio. De Teletubbies. A ver quién era el rojo.
Exactamente.
Terminamos, cerramos la ventana. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Y volvimos a abrir la mañana, Iñaki, como todos los días a las 4 o las 3 en Canarias.
Aquí estaré, que me apetece mucho.
Un beso muy fuerte.
Beso. Call to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2. And you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.